Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid define a esta hora las medidas concretas que va a tomar para frenar la expansión del coronavirus. El anuncio de confinamientos selectivos ha creado una gran incertidumbre y una revuelta interna en el seno del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Fue el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, el que habló de este tipo de confinamientos. Un término que a todos nos devuelve a un escenario que queremos olvidar, pero que estamos viendo cómo se ha ido imponiendo en numerosos puntos de España. Ahí está el caso de Lorca, de Santoña, o incluso el autoconfinamiento, que fue una recomendación en barrios de Hospitalet de Llobregat. En ningún caso se ha escuchado tanto ruido. ¿Y por qué tanta polémica ahora en Madrid? Primero, porque no se puede lanzar un globo sonda sin definir cuándo, cómo y dónde. Lo que generas es miedo, que es el peor enemigo de esta pandemia. Y luego está la polémica porque el gobierno de Ayuso es el centro de una cruzada sin cuartel que tiene un objetivo principal, que no es precisamente el de parar el coronavirus. Ese objetivo es sacar a toda costa al Partido Popular de la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Qué sabemos a esta hora? Pues que va a haber restricciones de movimiento en los municipios y en los distritos de Madrid capital donde la pandemia está descontrolada. Y sobre todo, van a insistir en la recomendación de evitar las relaciones sociales que no sean estrictamente necesarias durante los próximos 15 días. Con este panorama, que no solo es exclusivo de Madrid, ni mucho menos, el gobierno de Sánchez sigue a lo suyo. Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que a finales de este año tendrán lista la reforma del Código Penal, en la que incluyen modificar el delito de sedición.
El presidente lleva diciendo esto mucho tiempo, en la anterior legislatura ya lo apuntó. El Ministerio de Justicia lleva tiempo trabajando y, repito, es una reforma que nosotros queremos abordar para diferentes cuestiones que también queremos que sean rápidas.
Queremos que sean rápidas. ¿Para qué la modificación del delito de sedición? Es evidente, para atender una demanda de los separatistas catalanes en plena negociación de los presupuestos. Calvo ha hecho este anuncio el día en el que el Supremo decide sobre el futuro del presidente de la Generalitat. Torra ya fue condenado por burlar la orden que le obligaba a retirar los lacitos y demás propaganda independentista durante las generales de 2019. ¿Qué va a pasar si ratifica la condena del Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia? Pues que Torra deberá abandonar de forma inmediata la presidencia de la Generalitat. Además, tendrá prohibida cualquier actividad institucional hasta bien entrado 2022. Tras escuchar a las partes, el Supremo va a analizar los recursos y todo apunta a que se pronunciará en unos días. Si ratifica la sentencia, prepárense para el victimismo y el lloriqueo habitual de todo el separatismo. Completamos el resto de la portada de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Un día más seguimos pendientes del veredicto del jurado que delibera aún por el crimen de los tirantes. Deben decidir si Rodrigo Lanza es o no culpable del asesinato de Víctor Lainez. Se enfrenta a 25 años de cárcel. Y en COPE te estamos contando la tragedia que se ha evitado en Austria, donde 43 inmigrantes ilegales han estado a punto de asfixiarse en un camión que les traía de Rumanía. Inmigrantes que proceden de Turquía, Siria e Irak y que habían pagado hasta 8.000 euros por el viaje con la esperanza de tener un futuro mejor. El conductor tuvo que detener el tráiler, gritaban y golpeaban las paredes del contenedor porque apenas tenían aire para respirar. Entre los inmigrantes había 6 niños. Y hoy hemos conocido también que la policía griega ha comenzado el traslado de los miles de refugiados que duermen desde hace días en los alrededores del devastado campo de Moria, en la isla de Lesbos, a un nuevo campo que aún está en construcción. Unas 450 personas habrían sido ya trasladadas. Y en lo económico, la deuda pública marca otro récord en julio. Roza los 1,3 billones por la crisis sanitaria, lo que significa que el endeudamiento crece hasta máximos históricos, sobre todo en la Administración Central y en la Seguridad Social.
En España no moría tanta gente desde el 26 de mayo, no moría tanta gente por coronavirus. El último dato es de 239 fallecidos, un claro ejemplo de la situación actual. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay un repunte de casos, 1.500 nuevos positivos en las últimas 24 horas. casi la mitad de los contagios de todo el país. La situación más preocupante está en los hospitales. 2.800 ingresados, 371 en las UCI madrileñas. Una ocupación cercana al 40% en cuidados intensivos. ¿Qué puede pasar? Pues ahora mismo, como te contaba, se plantea la reapertura de dos pabellones de IFEMA, donde se habilitó el hospital temporal en los peores momentos de la pandemia, y la idea es de hacer confinamientos selectivos, aunque parece que vayan a descartar esos términos. Son confinamientos de zonas o barrios especialmente afectados. Allí se va a limitar la movilidad, pero salvando las distancias ya se ha hecho en otros puntos de España, en algunos de barrios de Palma de Mallorca o de Barcelona. En la Florida, que es un barrio de hospitales del Bregas, sufrieron 14 días de aislamiento. Se recomendaba salir solo para trabajar, comprar lo básico o asuntos imprescindibles. Carlos tiene un taller allí y nos ha contado que la gente se pasó por el forro esta recomendación. Lo ha dicho en Herrera en COPE.
Nadie hacía caso, aquí está todo el mundo sin mascarilla y todo el mundo pasando de todo. Tengo un parque, se llama el Parque de las Planas, aquí abajo, jugando al básquet, haciendo gimnasia ahí en unas barras que hay. Terminé los coches que tenía y estuve cerrado. Va un poco la gente con miedo.
Otro ejemplo es el de La Rioja, donde se recomienda, recordar este matiz que es importante, recomienda no salir de casa salvo que sea muy necesario y, sobre todo, limitar al máximo la circulación fuera de cada municipio. ¿Lo están cumpliendo los vecinos? Pues vamos a ir hasta Logroño. Rocío Ruiz.
Los riojanos acogen con resignación estas medidas que hoy publica el Boletín Oficial de La Rioja. Con resignación, con miedo, con precaución. Y para algunos dicen que las recomendaciones se van a quedar escasas, insuficientes, que se necesitaría una prohibición. Javi es médico y está convencido de que llegarán esas prohibiciones.
Cada vez soy más pesimista con las recomendaciones, entre comillas, pues tienen escaso seguimiento. Me temo que muy pronto serán necesarias restricciones obligatorias, aunque seguro que nos iremos enterando próximamente.
Vega es mayor y se ha tomado en serio las medidas y también las recomendaciones, lo tiene claro.
Pues que yo voy a intentar seguir los consejos del gobierno y no salir no solo de la comunidad, sino tampoco de casa, lo mínimo que pueda para minimizar riesgos.
Daisy considera precisamente que esas recomendaciones no serán suficientes.
A mí me parece que las recomendaciones, entre comillas, que hace el gobierno no son suficientes para poder atender la gravedad de lo que está ocurriendo.
En La Rioja hay ahora mismo 7.154 personas en cuarentena.
Quiero que nos situemos ahora en Wuhan, porque es interesante. Seguro que recuerdas, es la ciudad de China, Wuhan, donde surgió todo, donde nació el coronavirus, el foco principal al menos. Las medidas fueron muy estrictas. Sus 11 millones de habitantes estuvieron 76 días confinados. Allí hubo segunda oleada, porque en agosto vimos incluso macrofiestas que levantaron algo de polémica. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, pues ya no utilizan mascarillas en Wuhan. Incluso hay cierta normalidad. Y es importante volver a Wuhan porque seguro que te acuerdas de ese grupo de españoles que vino desde esta ciudad china donde trabajaban, tuvieron que luego cumplir cuarentena aquí en el Hospital Gómez Ulla, fueron los primeros, y uno de ellos es Pedro Morillas, director deportivo del equipo de fútbol de Wuhan. Con él hemos hablado en Herrera en COPE y nos decía que los test son clave.
Siguen con bastante conciencia social, ¿no? Y más trabajos como el nuestro, ¿no? Que está en contacto con muchísimas personas. Uno de los puntos para mí fundamentales allí, todo el mundo está testado y está controlado por códigos QR las personas que entran, tanto extranjeros como nosotros, como nacionales chinos, con una cuarentena de 14 días y con 4 controles PCR.
Llevamos días abordando la cuestión de la presión hospitalaria, fundamentalmente en los centros de salud, en la atención primaria. Y hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando por tu experiencia, si has ido últimamente a tu centro de salud. ¿Cómo ha sido la atención? ¿Has notado que está desbordado? Nos cuenta Mercedes en el WhatsApp de Mediodía COPE que tarda mucho tiempo en atenderte, no tenemos nada, solo las urgencias. Alberto nos cuenta que cada vez que llamas no te cogen el teléfono y debes presentarte allí. Yo sé que hay centros saturados, pero no es el caso del mío. Y nos cuenta Gloria que ella fue a sacar una cita médica y cuando fue le dijeron que la iban a llamar. Todavía está esperando. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
No entiendo que un médico no pueda hacerte una atención presencial. La atención telefónica en la mayoría de los casos para los pacientes no es tan indicada.
He gestionado mis citas con mi médico de cabecera a través de la APP de Salud de la Comunidad de Madrid. Y me ha llamado telefónicamente y ha estado conversando conmigo de manera fantástica.
Estuve llamando toda la mañana al ambulatorio para pedir cita para que vacunasen a mi hija. Fue imposible, continuamente me estaban cortando las llamadas.
Mi niña, casi 2 años, resulta que ha cogido fiebre en la guardia y nada, fuimos al centro de salud y es que fue imposible entrar.
Pues es la consecuencia de la situación actual, límite que se vive en muchos centros de salud. ¿Cuál es tu experiencia en la atención primaria? Queremos que nos dejes tus comentarios de audio en el 637-230000. Vamos a mirar, a seguir mirando el mapa de las restricciones. Te hemos contado el caso de La Rioja, que ha tomado medidas que ya están en vigor. Una que ya ha adoptado también medidas similares es Navarra, Murcia. Allí no te puedes reunir con más de 6 personas, tanto en ámbitos públicos como en privados, si no eres conviviente. Se recomienda limitar al máximo la circulación fuera de Murcia. Y tampoco se puede vender alcohol a partir de las 10 de la noche. Estas medidas se van a aplicar al menos hasta el 23 de septiembre. Y desde hoy, en parques de Guadalajara, no se va a escuchar este sonido. Tampoco en Valencia. En Valencia vuelvan a estar cerrados los más de 650 parques infantiles de la ciudad. También la misma medida se ha adoptado en Guadalajara, que cierra parques y jardines, instalaciones deportivas y el zoo. En la capital alcarreña también cierran los hogares de jubilados y el aforo de los bares y restaurantes se reduce de nuevo en su interior a la mitad, al 75% en las terrazas. En Baleares, desde mañana por la noche, se cierran 4 barrios más, algunos en Ibiza, y Barcelona prolonga 2 semanas más la prohibición de reuniones con más de 10 personas. Sigue a cuenta gotas, de forma progresiva, la vuelta al colegio. Esta mañana han comenzado el curso los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria en Madrid. Son algo más de 200.000 estudiantes. En Vigo han puesto en cuarentena 50 alumnos de un colegio. En La Coruña son 3 centros los que cierran aulas por contagios. Y en Extremadura, en las últimas horas, se han cerrado 2 colegios. Otros que están también inmersos en la vuelta a las aulas son los universitarios. Alrededor de 40.000 estudiantes españoles se benefician cada año de una beca Erasmus, que ya sabes que es el programa que promueve el intercambio de alumnos entre las universidades europeas. Somos el país que más eligen para venir, pero claro, con todo este problema de la pandemia, este año se presupone que va a ser diferente. Se calcula que este curso puede caer en torno al 30%. Las universidades, pese a todo, apoyan a los estudiantes que quieren irse de Erasmus, aunque la mayoría de ellas ven más indicado que sea ya durante el segundo cuatrimestre, para ver cómo ha evolucionado todo. La cuestión es, ¿qué dicen los estudiantes? ¿Se quedan en casa o continúan con la idea de irse? Andrea Espuña.
Parece ser que una pandemia mundial no ha acabado con las ganas de los universitarios de vivir la experiencia Erasmus, ni siquiera con las trabas que se han encontrado a la hora de organizar su estancia. Es el caso de Lili, que hasta el momento que volaba dirección a Bélgica no tenía ninguna seguridad.
Hasta que no estuve en el avión, la verdad es que no sabía si iba a hacer el Erasmus de verdad. Me suspendieron un vuelo también justo antes de irme, así que todavía estaba como la situación muy insegura incluso en septiembre.
El problema de la movilidad entre países o la organización de las universidades pesa más que el riesgo al virus. Amaya canceló su curso en Suecia porque ella quería asistir a clase.
Al final, pues nada, decidí que no, que mejor me quedaba aquí, pues porque si me tocaba hacer clases online, pues prefería hacer las clases en mi casa que no irme a otro país.
Sea como fuere, miles de estudiantes han preparado las maletas para vivir una experiencia única y diferente.
Esta tarde, salvo sorpresa, y tras el cierre de los mercados, se va a hacer oficial la fusión de CaixaBank y Bankia. Los consejos de administración de estas dos entidades están reunidos y van a avalar una operación que supondrá la creación de la mayor entidad del país en número de activos de España, con 650.000 millones de euros, la décima de Europa. Va a agrupar en total 18 antiguas cajas de ahorro. Tendrán prácticamente una de cada 3 hipotecas de nuestro país. ¿Qué sabemos hasta ahora, Marta Ruiz?
Los consejos de administración de CaixaBank y Bankia analizan la documentación remitida ayer por la tarde tras más de 2 semanas de negociaciones que finalmente acabaron en acuerdo en los puntos más espinosos, el precio de canje de las acciones y el peso que tendrá cada entidad en el nuevo grupo y también el Estado, lógicamente, que tiene un 62% de Bankia a través del rescate de 2012. El encuentro hace un par de días entre la vicepresidenta Calviño y el presidente de la Fundación La Caixa y máximo accionista de CaixaBank, Isidre Fainé, habría precipitado este acuerdo y la convocatoria de los consejos de administración. CaixaBank tendría un 75%, Bankia un 25% y el Estado un 15% del nuevo grupo. La fusión se haría oficial esta tarde a cierre de mercado y en principio mañana se presentaría en sociedad.
Vamos a salir al exterior. La India es el segundo país más afectado solo por detrás de Estados Unidos, más afectado por coronavirus. Ha superado los 5 millones de casos. En la última semana han sumado un millón más. El último dato es de 1.290 muertos en 24 horas y ha batido su récord con 97.900 contagios diarios. Uno de los estados que más casos tiene de COVID es Tamil Nadu, al sur del país. En su capital, Chennai, vive Anthony Lobo. Es el cónsul honorario de España allí. Cuenta COPE que con los colegios cerrados, muchos niños no pueden ni siquiera seguir las clases online por falta de medios. Con él ha hablado Manuel Ángel Gómez.
La India ha superado ya los 5 millones de positivos y ni siquiera ha llegado al pico de contagios. La propagación del virus está disparada, pero en algunos de los estados indios con más casos, como Tamil Nadu, han abierto ahora los centros comerciales. Han abierto sus puertas por la presión de las empresas después de 5 meses de cierre, nos dice desde allí Anthony Lobo. Los que continúan cerrados son los colegios. Y el problema es que muchos chavales en la India no tienen ni un teléfono en su casa para seguir las clases a distancia. Teme Anthony Lobo que la India termine siendo el país con más positivos de COVID-19 en el mundo.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué pasa con Gareth Bale? ¿Se va o no se va del Real Madrid?
Bueno, yo diría que sí, que hoy puede ser el día en que se haga oficial la salida de Gareth Bale del Real Madrid. Después de 7 temporadas, el acuerdo entre el club blanco y el Tottenham es prácticamente total y todo hace indicar que el galés, que pasó ayer reconocimiento médico, viajará mañana a Londres para incorporarse a la disciplina londinense. En el Barcelona, las miradas están puestas en el futuro de Luis Suárez, que ayer no fue convocado para el partido amistoso ante el Girona, y en la moción de censura contra el presidente Bartomeu. Dicen los promotores haber alcanzado las firmas necesarias y a las 6 las presentarán en el club. Y también la noticia que adelantaba anoche el partidazo de la cadena COPE: no hay finiquito con Quique Setién, no han llegado a un acuerdo con Quique Setién y ahora mismo Ronald Koeman no podría sentarse en el banquillo del Barcelona y tampoco, si no hay acuerdo del Barça, inscribir a ningún jugador nuevo de los fichajes que ha hecho para esta temporada. Así que los líos en el Barça. Además, el Granada juega a las 4 por primera vez en su historia competición europea. El equipo de Diego Martínez se mira al Teuta en Albania a partido único buscando la siguiente ronda. En ciclismo, etapa número 18 del Tour de Francia, es la tercera jornada alpina. Roglic defiende el maillot amarillo. Vamos a ver si puede haber victoria española en la etapa. Y en tenis, Nadal arrasaba ayer a Carreño en su regreso a las pistas tras 6 meses sin jugar y ahora mismo está Garbiñe Muguruza buscando la próxima ronda en Roma.
Gracias, Santi. No te muevas, llega la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serna.
Es el momento de reiniciarte en digital. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de cómo Fundación Telefónica te ayuda a formarte en las habilidades y competencias digitales más demandadas para dar respuesta a las necesidades de un entorno profesional cambiante. Descubre más mañana en Herrera en COPE y reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En plena negociación de los presupuestos, el CIS nos ha regalado una nueva encuesta. Lo de regalar es ironía, ¿eh? Porque los juegos de Tezanos y los suyos nos cuestan mucho dinero a todos los españoles. Da igual que estemos en una pandemia sin precedentes cercanos. Da igual que estemos dentro de una crisis económica sin comparación. Gastamos mucho dinero para conocer lo que opina la gente y para vender después lo que interesa a los compañeros de partido del socialista Tezanos. Todo para llegar a la misma conclusión de los últimos meses. El PSOE ganaría las elecciones con amplia diferencia con el Partido Popular. En esta ocasión, Tezanos amplía esa ventaja a más de 13 puntos de diferencia. ¿Qué novedad aporta este CIS? Que sube Ciudadanos y lo hace en un momento en el que el PSOE trata de convencer a los de Inés Arrimadas para que den su apoyo a los presupuestos. Conclusión, el CIS de Tezanos avala la estrategia pactista de Ciudadanos y el gobierno. Esta mañana Inés Arrimadas ha estado en Herrera en COPE y se ha mostrado convencida de que hace bien intentando un acuerdo con el PSOE.
Podemos conseguir que algunas de las barbaridades que han anunciado, algunas de las soluciones en el ámbito económico que son claramente populistas, pues nos las podamos ahorrar. Si realmente Sánchez al final aprueba los presupuestos por el otro lado, pues Podemos va a tener mucho más poder de negociación.
Arrimada sigue explorando esa vía, pero en el gobierno ya sabes que el vicepresidente Iglesias prefiere a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña. A la vicepresidenta Carmen Calvo tampoco le incomoda especialmente los pactos con los que fueron el brazo político de ETA. Lo ha dicho en Televisión Española. El único veto de Calvo es para Vox.
Yo me reúno como ministra de Relaciones con las Cortes con todos los grupos parlamentarios, menos con Vox, porque Vox se ha declarado literalmente en rebeldía.
Con Vox no, pero con Bildu sí. Por cierto, no hace tanto que la vicepresidenta Carmen Calvo decía que con los herederos políticos de ETA no salía ni a cruzar la calle. Esto que vas a escuchar es de hace apenas año y medio, del 27 de mayo de 2019.
No vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas. Los socialistas, con nuestras virtudes y nuestros defectos, como es lógico, somos gente muy de fiar. Todo el mundo sabe con nosotros a qué se puede atener, cuáles son los principios y las líneas que nos pasamos. Y desde luego nosotros no vamos con Bildu.
No vamos con Bildu, porque somos gente de fiar. Menos mal, Carmen Calvo. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La Organización Mundial de la Salud califica de alarmante la transmisión del coronavirus en Europa.
Así lo ha asegurado hoy su director en el continente europeo, que mantiene que la situación es muy grave y que los nuevos casos semanales de Europa superan ya a los que se registraron durante el primer pico de la pandemia. Se rechaza modificar el tiempo de cuarentena de 14 días.
Las cifras de casos en septiembre, sin embargo, deben servirnos a todos de toque de atención. Aunque estos números reflejan una mayor cantidad de pruebas, también muestran índices de transmisión alarmantes en toda la región.
Pendientes de la fusión de CaixaBank y Bankia, que va a dar lugar al mayor banco de España.
Sus consejos de administración ya están reunidos para el cierre de la operación, que dará lugar al mayor banco de España, con activos de más de 650.000 millones de euros y 21 millones de clientes. Salvo sorpresa, saldrá adelante y se comunicará oficialmente esta tarde cuando cierren los mercados.
La policía detiene a un preso tras presumir de su fuga en las redes sociales.
Se escapó de la cárcel de Melilla el martes por la tarde. El recluso tiene 24 años, es marroquí y cuenta con un historial de 50 detenciones a sus espaldas. Tras huir, grabó un vídeo en el que aparece bastante perjudicado, donde cuenta cómo consiguió escapar y que lo hizo para ir a ver a su madre. La fuga apenas le ha durado 24 horas.
Yo salí de la puerta despacito a darle un beso a mi madre, hombre. ¿Qué pasa, señores? Señora gente. Y ahí con mi madre, dando un beso a mi madre, como un taxi. No me he escapado, mañana vuelvo.
¿Por dónde van a ir las nuevas medidas en la Comunidad de Madrid? Bueno, las siguen decidiendo de qué manera se van a endurecer las restricciones en las zonas más afectadas. Sobre la mesa, ya sabes, están esos posibles confinamientos por barrios. No se descarta tampoco la reapertura de dos pabellones de IFEMA. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿En qué punto está la Comunidad de Madrid? Álvaro Cutelén.
Pues tras el lío de ayer, Antonio, estamos en un punto de relativa tranquilidad antes de que mañana la comunidad anuncie esas nuevas medidas. Serán una revisión de las que puso en marcha hace dos semanas y serán más restrictivas, es lo que toca, viendo el aumento de contagios, fallecidos y hospitalizados sobre la mesa. Además de volver, como decías, a abrir dos pabellones de IFEMA para aligerar la presión hospitalaria, más limitaciones de aforo y también restricciones selectivas de movilidad. Ya no se usa el término confinamiento selectivo y es que, según aseguran a COPE fuentes del Ejecutivo madrileño, Madrid no va a obligar a nadie a quedarse en casa. No hay herramientas jurídicas para ello. Se podrá salir a trabajar, a comprar, al colegio. La línea de esas medidas la acaba de matizar el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.
Restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus.
Para restringir esos movimientos se podría hacer a través de una prohibición, salir de un barrio como ha sucedido por ejemplo en Zaragoza o en Mallorca, o bien vía recomendación, como ha sido el caso de La Rioja. Hasta ahora se sigue trabajando sobre esas medidas. La intención de la Comunidad de Madrid es que entren en vigor este mismo fin de semana. Madrid, que también ha pedido ya abiertamente al Gobierno de España que se involucre en esta segunda ola en la región.
Escenario, nos vamos a situar en el Tribunal Supremo. Allí se está decidiendo ahora mismo el futuro más inmediato de Quintorra. El alto tribunal revisa la condena de año y medio de inhabilitación al presidente de la Generalitat. ¿Por qué? Por desobediencia. Te recuerdo que se negó a retirar los lacitos amarillos y el resto de propaganda separatista de los edificios públicos durante el periodo electoral. Si el Supremo confirma la condena del Superior de Justicia de Cataluña, Torra tendrá que ejecutarla de forma inmediata, aunque su defensa plantee la nulidad. Siguiendo la vista ha estado Patricia Rossetti. Buenas tardes.
Hola, Antonio. Buenas tardes. El abogado defensor de Quintorra, Gonzalo Boye, se ha basado en la libertad de expresión y en que su cliente no fue juzgado por un tribunal imparcial y que se le ha condenado por un acto político porque considera que la colocación de la pancarta con tres palabras era un acto político.
El acto de exhibir determinada simbología en la fachada del Parlamento no constituye un acto administrativo, señoría. Es un acto político.
La fiscal Pilar Fernández en Valcárcel, además de avalar las decisiones de la Junta Electoral Central, argumentaba que la colocación de la pancarta fue un acto administrativo dentro de una campaña electoral.
Todas estas decisiones de la Junta Electoral Central lo son no contra unas manifestaciones políticas, sino en el marco de un proceso electoral.
El abogado de Torra aludió también a que su cliente nació fuera de España, pero en su biografía figura que nació en la provincia de Gerona, en Blanes.
¿Y dónde está Gerona? Pues en España. Si es inhabilitado, se van a desencadenar efectos políticos en Cataluña entre los separatistas, pero también puede afectar a los equilibrios del gobierno. Hay que recordar que la ley de presidencia de la Generalitat estipula que un presidente cesa del cargo si hay condena penal firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, algo que supondría que el resto de miembros del gobierno catalán quedarán desde ese momento en funciones. El vicepresidente, Pere Aragonés, asumiría las funciones de presidente. A la espera de una nueva investidura, el adelanto electoral está sobre la mesa. La duda está en si Torra acatará la decisión de los jueces. El escenario que se abre a partir de ahora es incierto porque todo indica que podría enrocarse en la Generalitat, pero de momento Torra ha hecho una declaración en el centro Blanquerna, en la delegación de la Generalitat en Madrid, en la que ha descartado elecciones anticipadas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. En efecto, no se desviará ni un milímetro de su condición de presidente hasta hacerse efectiva su inhabilitación. Así ha confirmado con toda solemnidad Quintorra, que descarta convocar elecciones. En una declaración institucional sin preguntas, leída en catalán, inglés y por último en español, ha arremetido contra el sistema democrático y judicial.
Y este tribunal tiene en sus manos la caída de un gobierno. Si esto pasa, la responsabilidad será única y exclusivamente del Estado español, obcecado en su particular venganza contra el anhelo democrático de Cataluña.
ha tachado de aberrante su juicio. Renovadas llamadas a ejercer la autodeterminación de por medio, ha acusado a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias de falta de solidaridad con su causa.
Todo está donde estaba cuando gobernaba la derecha más retrógrada. ¿Dónde está hoy la solidaridad de un gobierno de coalición de izquierdas ante la represión descarnada?
El gobierno carece de certeza sobre futuros movimientos del ya dado por amortizado Torra y su repercusión sobre el escenario que pisarán ante la previsible inhabilitación. La sensación en la Moncloa es que Torra va a desplegar gestos simbólicos para enrarecer el ambiente. Con la mirada en el tendido independentista, eso sí, constatan al menos que Esquerra mide sus pasos de manera calculada, resguardándose Pere Aragonés, encandilado con la reanudación de la mesa de diálogo o el impulso a una rebaja de la sedición en el Código Penal.
Te cuento ahora que COPE ha tenido acceso a una nota interna del área de sanidad de la Comunidad Valenciana que achaca el incremento de positivos en los médicos al ocio y a los almuerzos. En el texto se recoge que es en ese escenario donde los sanitarios relajan las medidas de seguridad y de distanciamiento social. La reacción de los médicos ha sido muy crítica. Víctor Pedrera pertenece al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana.
Es una afirmación totalmente injusta y el Sindicato Médico cree que eso debería ser motivo más que suficiente para que ese gerente fuera cesado fulminantemente esta misma mañana.
La situación en los centros de salud está al borde del colapso. La atención primaria se resiente por el incremento de casos de coronavirus. Los médicos de atención primaria tienen que atender a sus consultas habituales y también hacer de rastreadores. No sé si has ido tú últimamente a tu centro de salud. Te estamos preguntando por tu caso. ¿Cuál es la situación en tu centro? ¿Has notado que está desbordado? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
El otro día estuve yo en un ambulatorio, vivo aquí en Parla, estuve en el ambulatorio, pero eso es cierto, ¿eh? Hora y media había de cola a pleno sol. Fuimos a las 12 y hasta las 2 menos cuarto así, yo no fui a mi casa.
Yo he tenido necesidad de estar en contacto con mi centro de salud en varias ocasiones y la verdad, he tenido la fortuna de que me han atendido siempre.
Llevo 10 días intentando coger cita por internet para un familiar con Alzheimer de 84 años y problemas de arritmia y todos los días me dice lo mismo. El sistema no puede darle cita porque la agenda está cerrada hasta dentro de 14 días.
María Isabel nos ha contado también que esta mañana ha ido a su centro de salud a las 8 y cuarto a ver a su médico de cabecera que tenía una cita y no le han podido atender. Me ha llamado a las 9 y media y le han dicho que le van a hacer una radiografía. Juan José nos cuenta que para pedir cita en su centro no cogen el teléfono. Llevo una semana intentándolo, dice Juan José, y cuando voy me dicen que llame, pero es que llamo y no me lo cogen. Escucha este sonido, mira a ver si te suena. Sí, sí, el sonido del WhatsApp, inconfundible. Cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. La segunda mayor red social del planeta. 25 millones están en España. La futura ley de las telecomunicaciones incluye que los operadores de mensajería instantánea se inscriban en el registro como los operadores tradicionales y tributen por ofrecer sus servicios en nuestro país. El texto tiene que aprobarse en Consejo de Ministros, tramitarse, pero será realidad en 2021, WhatsApp o Telegram pueden tener los días contados como servicios gratuitos. Vamos a buscar respuestas. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Los expertos no creen que vayan a dejar de ser gratuitos estos servicios, pero sí va a revertir finalmente en los consumidores ese canon que ya se está llamando tasa WhatsApp. 1 euro por cada 1.000 de facturación, si se supera el millón anual, es lo que plantea la nueva ley. Miguel Ortego, profesor de Derecho Tecnológico de la Universidad Europea.
La política de WhatsApp es no cobrar y se ha mantenido bastante férreo como una política estratégica de esta compañía. Lo más probable es que se acabe cobrando camuflado en cualquier otro tipo de tasa tarifa, etcétera, que Facebook puede implementar.
Y hay buenas noticias para los consumidores. Ángel Barbero, profesor de tecnología de AE.
O sea, se le da más poder al usuario para poder gestionar la portabilidad y la permanencia y no verse obligado. De hecho, los contratos se limitan a 2 años.
El saldo, además, no se perderá al hacer una portabilidad. La nota nostálgica la ponen las cabinas. Hay 14.350 ahora y se abre la puerta a su supresión. La mitad de ellas no se usa nunca y en el resto la media es de menos de una llamada al día.
El sector de los espectáculos y eventos está al límite debido a la pandemia. Artistas y técnicos se van a manifestar esta tarde en 30 ciudades españolas para reclamar medidas urgentes. Aseguran que hay 700.000 puestos de trabajo en peligro. 700.000 familias que dependen de ellos y llevan ya 6 meses sin poder trabajar. David Summers es el cantante de Hombres G. Mostraba su apoyo a esta protesta en La Linterna con Ángel Espósito.
Los técnicos que trabajan con Hombres G llevan con nosotros 25 o 30 años trabajando, ¿sabes? O sea, somos una familia absoluta. Y es lo que realmente más me preocupa, porque sinceramente yo digo, bueno, pues yo estoy tirando de mis ahorros y tal, llevo sin ingresar ni un euro desde que nos confinaron. No puedo trabajar, no puedo hacer conciertos, no puedo hacer nada.
No dejamos la cultura. Hoy se inaugura la nueva exposición de Botero en España, el conocido artista colombiano de las figuras voluminosas. Son 67 obras de gran formato que se exponen en Centro Madrid, en una de las mayores retrospectivas de su trabajo. Recorre la vida del artista y también parte de su obra inédita, Sefi García.
Si con todo el despiste entrásemos en la sala de exposiciones a curiosear sin saber qué artista expone, el primer cuadro nos daría todas las pistas.
Esta mujer gigantesca adentro de una bañera pequeñísima en la cual claramente no podría caber jamás. Y además la armonía de color que existe en ese cuadro, que es en colores muy audaces.
Lina Botero es la hija de Fernando Botero y comisaria de la muestra que con 67 cuadros resume la obra, mostrando hermosos ejemplos de los temas que le han ocupado a lo largo de 60 años. Desde las versiones de clásicos del 400 italiano a los toros o al circo. Incluye, por cierto, las gigantescas acuarelas sobre lienzo que comenzó a pintar hace apenas un año con 88 primaveras.
Y ahí lo que se vislumbra es el vigor y la frescura de un artista que sigue trabajando con una energía impresionante.
Es la tercera vez que la obra de Botero visita Madrid. El de Medellín, como siempre, nos regala una explosión de ironía y color en tiempos grises.
Sigue Mediodía Cope a partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes, más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros, cuota final 15.660 euros, 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Antonio Herraiz.
Mediodía.